Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su lado. Somos ovejas de su lado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El poder de Jesús sobre la naturaleza. Y dice el texto, versos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Señor, oramos pidiéndote que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento y nos des la fe para creer en lo que estamos leyendo aquí y entender cuál es la aplicación para nuestras vidas, respondiendo en obediencia y con fe delante de ti. Señor, ayúdame a mí a estar bajo la autoridad de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mateo, en su evangelio, se encarga de demostrar que Jesús es el rey de Israel, el Hijo de Dios. Lo hace con la genealogía, siempre me rezo y hago este recorrido, su ascendencia real al trono, por la confirmación de Dios el Padre y el Espíritu cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, demuestra su autoridad sobre el diablo y su superioridad sobre la tentación y el pecado cuando vence a Satanás en el desierto, su autoridad en la ley y su cumplimiento de la ley, su práctica de la religión. Enseña, dice Mateo, que todos al enseñar se maravillan de su autoridad. Enseña con autoridad. Demuestra su autoridad y su poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre sus discípulos, como lo vimos la semana pasada, cuando establece el estándar para que lo sigan a él. En la porción que estudiamos la semana pasada vimos tres personas que lo querían seguir. Y hoy vamos a estudiar cómo Mateo narra la autoridad de Jesús sobre la naturaleza cuando calma la tormenta. Pero al mismo tiempo este evangelio deja ver la autoridad suprema y el poder del Señor Jesús sobre toda la humanidad y muestra su propia humanidad, aunque tiene tanta autoridad o toda la autoridad. Por eso el verso 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Eso lo vimos la semana pasada, que después de sanar a muchísimas personas, él le dice a sus discípulos que preparen la barca para ir al otro lado. Quiere salir de allí, necesita descansar. La multitud es grande, continuamente vienen a él, continuamente están exigiendo sanidades, milagros, están exigiendo la atención del Señor Jesús. Él sana a miles y miles de enfermos. Ya es de noche, verso 16, dice que cuando trajeron a él fue después de que acabó el día sábado. Ha pasado el día de reposo, por la noche llegan multitud de enfermos para que los sane. Es como tener un día arduo de trabajo y otro día y otro día y otro día, y aquí llega el Señor, ya en la noche, está agotado. Así que Jesús está exhausto y ordena que pasen al otro lado. Y esto nos deja ver la humanidad del Señor Jesucristo cuando Él quiere estar solo con sus discípulos en el agua o al otro lado del agua donde no esté esa multitud. Ha llegado al límite del cansancio. Verso 23 dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hago una pausa aquí porque la semana pasada vimos tres que no lo siguieron. De seguro que no lo siguieron. El escriba, te digo, te seguiré. Le dijo, te seguiré a donde sea, Señor. El Señor le dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza, mostrándole que el escriba no quería pagar el precio que demanda seguir a Jesús. Otro discípulo le dijo, Señor, espera que entierre a mi padre. Hablando de recibir la herencia, lo que está diciendo, mis condiciones para seguirte son que atienda bien a mi familia, que logre el sueño americano, que tenga todo lo que he propuesto en mi corazón, con mi familia, con mi casa, y cuando ya tenga todo en orden, entonces te voy a seguir, Señor Jesús. El Señor Jesucristo le muestra que no. Y otro que no vimos en Lucas 9, no vamos a ir ahí, 9:62, el Señor le dice a ese discípulo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uno que dice que va a seguir al Señor Jesucristo y empieza a echarse para atrás no es apto. Entonces, tres que no pudieron seguir al Señor allí. Pero los que van en la barca tal vez son los 12. Obviamente, cuando leemos en Mateo, todavía no está la lista de los 12, pero Mateo no es un libro cronológico. Mateo es un libro que tiene un orden específico para demostrar que Jesucristo es el Rey de Israel. ¿Sí? Entonces, dice Marcos, no vamos a ir allí, pero Marcos 4:36 dice que había otras barcas con ellos en el mar de Galilea o en el lago de Galilea. Y estos discípulos, mire, están siguiendo al Señor Jesucristo. Van con Él en la barca. Es de noche. Y ellos no están 100% seguros de que ellos saben quién es Jesucristo. Todavía no. Tienen noción y todavía lo están siguiendo. Tienen algo de fe, por eso van con Él. Pero cuando estudiamos el texto nos vamos a dar cuenta que todavía no entienden bien quién es el Señor Jesús. Mateo 4, ya lo estudiamos. Pedro y Andrés dejan las redes para seguir al Señor Jesucristo. Santiago y Juan dejan su barca y a su padre para seguir al Señor Jesucristo. Si avanzáramos al capítulo 9, dice que Mateo deja de ser recaudador de impuestos, deja todas esas riquezas para seguir al Señor Jesucristo. Y ahí van con Él, ahí van con Él en la barca. Han dejado muchas cosas atrás, pero todavía no pueden comprender bien quién es el Señor Jesucristo. Así que cuando miramos esta historia, el enfoque de la historia, que lo voy a decir de nuevo al final, casi al final, no es la tempestad. Es la fe de los discípulos. Eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que Mateo quiere mostrar. La fe de los discípulos es lo que está en juego aquí. Verso 24 dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto está sucediendo en el mar de Galilea. El mar de Galilea es obviamente agua dulce, viene ríos allí que desembocan. Es un lago. Sí, está a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, 13 millas de largo y 8 millas de ancho, y se encuentra a 230 metros bajo el nivel del mar. O sea, es un lugar muy caliente, unos 750 pies bajo el nivel del mar. ¿Sí? Está rodeado de montañas. Es un poquito, es interesante entender un poquito la geografía de lo que está pasando aquí. El lago de Galilea o el mar de Galilea está abajo. Están las montañas alrededor. Lo que sucede en los lugares así es que viene el viento, sube esas montañas, el viento se enfría porque arriba está bien frío. Una vez que el viento llega arriba, desciende con gran velocidad. Cuando desciende con esa velocidad, va a pegar al agua en el lago y crea olas. Pero cuando pega abajo en el lago, como es aire frío con aire caliente, produce tormentas. Entonces es muy común en esa región tormentas de repente que vienen. Recuerdo una vez que fuimos con Mario y su familia, estuvimos en Pinecrest y rentamos un bote de esos de aluminio que tienen allí. Nos fuimos a andar con los niños y estaba bien bonito el día. De repente se empezó a poner negro el cielo y córrele a subirnos al bote y a salirnos, y todo el mundo empezó a salir de allá. ¿Quién quiere estar en medio de una tormenta? Era de día, tiene motor la lancha en que íbamos. Pero en este contexto, ellos están de noche, están en barcas pequeñas, todo lo movían con remo o con velas, pero en medio de una tormenta, usted no quiere usar las velas, tiene que quitarlas, porque voltea el bote. Así que están en medio de toda esta situación, se produce esa tormenta. Dice Mateo que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Marcos 4:37 dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Ya era una situación crítica. Y la palabra que Mateo usa para describir esta tormenta se puede traducir sacudimiento. Es decir, la barca estaba siendo sacudida. Esas barcas pequeñas, sin sistema de navegación. Los ocupantes no tenían salvavidas, como hoy en día usted se pone salvavidas. No había manera de pedir ayuda para ser rescatados. Era una situación de peligro. Prácticamente, estos hombres se están viendo frente a la muerte. Así es como ellos se sienten. La barca está siendo sacudida por la tormenta. Varios de los discípulos que van en la barca son pescadores. Pedro era pescador, un hombre experto en la pesca, un hombre acostumbrado a andar en el mar de Galilea, acostumbrado a estas tormentas. Pero parece que esta tormenta no era una tormenta regular, era como una tremenda tormenta. Era demasiado para todos ellos. Pero Mateo dice que mientras todo esto sucedía, estos hombres están al borde, al límite, están desesperados. Dice que Jesús estaba dormido. Jesús dormía. Verso 24, la última parte de eso. Qué interesante pensar que en medio de una tormenta alguien esté tan dormido, que no se pueda despertar. Y lo que sucede es que cuando el Señor Jesús entró en esa barca, no sé si a usted le ha pasado, si trabaja y trabaja y no tiene oportunidad de descansar mucho, tiempos en la vida que son así, o hay estrés en su vida y usted llega a un punto de agotamiento donde cae y nada lo despierta. ¿Sí le ha pasado? A mí me ha pasado. Donde uno como que le saca el cuerpo pensando que nunca va a parar, pero llega un punto en que el cuerpo ya no da más. Así está el Señor Jesucristo. Nos deja ver la humanidad del Señor Jesucristo. Él llegó al límite físico. Está dormido, está profundo, estaba exhausto. Y el sacudimiento que sufría el barco a manos de la tormenta no lo despierta. Otra razón por la que el Señor Jesús no se despertó es esta. Y creo que es la principal. Porque él no tenía ninguna preocupación. La confianza del Señor Jesucristo la tenía plenamente en su Padre. Él no tenía ninguna preocupación. Y aunque Jesús sufrió tanto en esta vida terrenal, nunca estuvo preocupado. Sintió angustia por lo inmundo del pecado que iba a tomar en la cruz y la separación temporal del Padre, pero jamás estuvo preocupado. Para estar preocupado o preocupada, una persona tiene, óigame bien, tiene que desconfiar en Dios. Tiene que creer que Dios no es fiel para una persona estar preocupada. Jesucristo no estaba así. La persona que desconfía de Dios, con su preocupación, prueba que no cree en Dios. Y se caracteriza por tener una vida constante de temor. Eso produce pesadillas, dificultad de dormir, inquietud, duda, ansiedad y un montón de consecuencias. Y todos somos propensos a eso. Todos, en diferentes niveles. Pero la raíz de eso es falta de fe. Lo cual es pecado, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Una área muy común que afecta a esto es el sueño. Pero Jesús, en medio de la tormenta, no tiene ninguna dificultad para dormir. Y nada le interrumpe su sueño. Él está descansando. Él necesita descansar. Los discípulos, por otro lado, están llenos de pavor. Y siendo ellos los expertos en navegación, acuden al hijo de un carpintero para que les ayude en medio de la tormenta. Chistoso, ¿no? Se ve como raro esto, que acudan a un carpintero cuando ellos son los expertos en navegación. La tormenta está golpeando recio contra la barca y se dan cuenta que su último recurso, seguro que han tratado todo lo que ellos saben, pero algo que yo pienso cuando está el Señor en la barca, está dormido, yo no creo que los discípulos están, no están haciendo eso, no que no lo quieran despertar. Yo creo que ellos están gritando, yo creo que están desesperados, yo creo que ellos están moviendo, diciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perecer. Y el Señor Jesucristo no se despierta. Pero dice el verso 25 que vinieron sus discípulos y le despertaron. Yo creo que lo tuvieron que sacudir. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y lo que están diciendo ellos es, estamos frente a la muerte. El libro de Marcos dice, Señor, ¿no te importa que vamos a perecer? ¿Por qué estás tan tranquilo cuando todo está mal? Yo pienso que en una situación así, si estuviéramos en una barca y alguno de nosotros está dormido, no le diríamos despiértate para que nos salve, le diríamos despiértate porque estamos en peligro, por lo menos que puedas tirarte y nadar si es necesario nadar. Pero ellos cuando despiertan al Señor Jesucristo le están pidiendo que los salve. Lo ven diferente a ellos. Han visto los milagros, las maravillas, y saben que su única esperanza está en Jesús. Señor, sálvanos que perecemos. Ese es el grito de muchos cuando están frente a la muerte, o cuando todos sus recursos se agotan, cuando todo está perdido, cuando están al borde del abismo. Saben que no hay ningún otro recurso. Su única salida es el Señor, y viene el clamor: Señor, sálvame. Es muy común en tiempos de terremotos o de catástrofes que muchos, aunque dicen que no creen en Dios, ahí están: Dios mío, Dios mío. Resulta que sí creen en Dios. Vienen a clamar delante del Señor. Yo era uno de esos. En el año 1991, de mi corazón salió un grito desesperado: Señor, sálvame, porque perezco. Sentía que llegaba el fin de mi vida. Había llegado a un callejón sin salida, sin esperanza. Ya nada tenía sentido, y para muchos es así. No había razón para continuar a menos que Dios hiciera algo con mi vida. Y Dios nunca, jamás rechaza a un corazón contrito y humillado. Hay personas que claman para que Dios quite la tormenta y ellos puedan seguir en su pecado. Pero hay personas que claman en medio de la tormenta, que saben que no tiene sentido continuar a menos que el Señor les salve. Son dos clamores muy diferentes. Y Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Y Él se complace en responder y en salvar. El Señor se complace en hacerlo. Los discípulos clamaron, y obviamente en ellos hay humildad. Saben que la salvación depende del Señor. Ellos no pueden hacer nada para salir de la tormenta. No pueden hacer nada para controlar la barca. Todo está fuera completamente de su alcance. Mire el Salmo 18, versos 4 al 6. Como el rey David clama a Dios en su desesperación. Me imagino que usted alguna vez ha tenido una situación de desesperación en su vida. Alguna situación de terror, alguna situación de incertidumbre, de duda. Y aquí el rey David clama en versos 4 al 6 de Salmo 18: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Segunda vez que menciona la muerte, tercera con el Seol. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y pasa a describir la respuesta de Dios, cómo fue a su clamor. Y lo describe como algo que retumba, que suena, que se nota, que se manifiesta, y termina declarando victoria. Dios responde al que clama a Él en desesperación. Sigamos en Mateo 8, verso 26. Siempre regresamos allí. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Qué interesante. Señor, sálvanos que perecemos. Señor, la barca está que se hunde y no te importa. Estamos al borde de la muerte, tú estás dormido. Y dice que el Señor Jesucristo, cuando lo despiertan, esto es lo que yo asumo que está sucediendo aquí por lo que dice el texto más adelante. El Señor Jesucristo está acostado y dice: hombres de poca fe, ¿por qué no creen? ¿Por qué no me dejan dormir? Quiero descansar y ustedes aquí llenos de terror. Porque más adelante dice que después de que dijo eso, se levantó. O sea que él no se levantó cuando lo despertaron. Cuando lo reprendió, él está acostado. Seguramente dice: esta gente, hombres de poca fe, ¿por qué tienen poca fe? ¿Por qué temen? Parece como fuera de lugar la respuesta del Señor ante la petición de los discípulos. ¿Por qué temen? ¿Qué les preocupa? ¿Qué está malo? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no recuerdan todo lo que me han visto hacer? Todo está bajo control. Deberían estar confiados y seguros que yo estoy con ustedes. Conmigo están seguros. Prácticamente lo que el Señor está expresando allí. Ahora mi pregunta, tratando de mirar aplicaciones a lo que yo estoy viendo aquí. La pregunta es para usted. ¿Está Jesús en la barca en la que usted va navegando por la vida? Todos vamos, pudiéramos decir, aunque estoy aquí tratando de usar una aplicación, hay que tener cuidado cuando se dice esto, pero como una ilustración, es como que vamos a una barca en la vida y vamos a encontrar tormentas y vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar terreno que no es difícil también. Pero la pregunta es, ¿está Jesús en la barca con usted? ¿Es Jesús el dueño de su vida? Tal vez usted piensa que usted tiene el control de la barca. Pero la realidad es que las circunstancias de la vida pueden voltear la barca en cualquier instante. Usted no tiene control de eso. Como la tormenta que azotaba esta barca, ninguno de los discípulos tenía absolutamente nada de control. Usted no tiene control sobre la vida, ¿o sí? Usted decide, oh, yo voy a vivir 10 años y ya después me voy a morir. Nadie puede hablar así. No sabe lo que viene, no puede cambiar el curso de un día, solo puede vivirlo y pasar por allí. Pero el que tiene el control absoluto y el que sabe todas las cosas es Dios. No es usted, no soy yo. El Señor Jesucristo jamás demanda que sus discípulos tengan control. Lo que les pide es que tengan fe. Jamás les dice que asuman que ya saben tanto, que no deben preocuparse entonces, sino más bien que no saben lo suficiente, que necesitan del conocimiento de Dios y de la sabiduría del Señor y del poder del Señor para que estén confiados en Él. Una persona que sufre mucho de ansiedad es una persona que quiere tener el control todo el tiempo y se da cuenta, como los discípulos, estoy pereciendo. ¿Qué hago? Y ahí viene el clamor al Señor. Y el Señor escucha. Jesús estaba con ellos. Los discípulos pensaban que no le importaba, porque Marcos 4:38 me dice, maestro, ¿no te importa que perecemos? Después de que los reprende, Jesús se levanta, calmado, tranquilo. Es importante entender esto. Usted mire el texto despacio. El texto no dice que Jesús brincó. ¿Qué sucede? No. Él allí acostado le dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Ya después se levanta, no dice cuánto tiempo tomó para levantarse. Yo no creo que él saltó de donde estaba acostado, dice que un cojín. Yo creo que se sentó, se levantó, está tranquilo, ¿por qué temen? Y cuando el Señor le dice, ¿por qué temen? Esa palabra igual se puede traducir porque son cobardes. Y el libro de Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque los cobardes no confían en Dios y por eso temen. El que es cobarde es desconfiado y fácil se echa para atrás. Es necesario confiar en el Señor Jesús, es necesario creer que Él es el Señor y Dios de todo el universo. Que nada puede existir fuera de Él, que Él es el dador de vida y quien sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Él dijo en el libro de Génesis y bastó para que fuera hecho y permanece hasta el día de hoy.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.